Rebeldes Sin Causa. Han pasado 40 minutos ya de las 9 de la mañana y vamos a dialogar unos minutos con Ramiro Rodríguez, él es gerente contable del IPAB, porque se anunció desde el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas que este mes van a aumentar las cuotas de las casas de la provincia. Entonces le vamos a preguntar a Ramiro cómo es este tema. Hola Ramiro, buen día, mi nombre es Facundo Baraiver, estoy junto a Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa, ¿cómo va?
Sí, Facundo, un saludo para vos y tus compañeras en la radio y toda la audiencia.
Bueno, contanos un poquito entonces qué es lo que tenemos que saber, qué es lo que tiene que saber la gente acerca de este aumento en el valor de las cuotas de las casas.
Sí, concretamente con los vencimientos que se dan en noviembre, la gente va a ver en sus boletas o en sus débitos un aumento. El Instituto administra el Fondo Nacional de la Vivienda, el cual está conformado por aportes específicos que vienen por la ley y por el recupero de las viviendas, ¿no? Este fondo es el que se utiliza para obra de infraestructura y para hacer nuevas viviendas también. Por ende, en el contexto que estamos, que es inflacionario, bueno, lo vemos todo el tiempo, la forma de mantener el valor del fondo es una de ellas, es aumentando el valor de la cuota para que en términos reales se siga pagando lo mismo, digamos, ¿no? Desde esta gestión lo que se innovó, podría decirse, en el tema del ajuste de esta cuota, y la misma se realiza por el costo de variación salarial, que es un índice que publica mensualmente el INDEC, ¿no? Uh-huh. Y se hace una o dos veces al año este ajuste, con el periodo que transcurre entre cada uno de los aumentos, ¿no? En este caso se aumenta un 22%, y lo que se buscó con esto, con el que el ajuste se haga por el índice de salario, es que creemos que es un índice más representativo por ahí de los ingresos de las familias, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que tratar de que el destino que tienen para la cuota de la vivienda social sea en porcentaje, digamos, y puedan organizarse similar.
Uh-huh. ¿Y de cuánto era la cuota y a cuánto pasa ahora?
El instituto tiene un sistema de piso y techo de cuotas, porque a lo largo de su vida ha hecho 40.000 viviendas bajo muchos planes distintos y con distintas formulaciones, ¿no? Uh-huh. Pero en concreto la cuota más baja que paga el instituto, que es lo que llamamos el piso, estaba en 2.780 pesos y pasa a 3.400, y la más alta estaba en 5.300 pesos y pasa a 6.500.
Uh-huh. Finales, Ramiro.
¿Eh?
Finales, sí,
eso es por todo concepto. O sea, hoy en día el adjudicatario que más paga a partir de noviembre va a pagar 6.500 pesos.
Bien. Claro. ¿Y cuánto es el tiempo que pagan las cuotas? ¿Cuántos años son?
Hay como te decía, hay múltiples, sí, operatorias. Hay de 240 meses, hay de 300 meses, o sea, de 20 años, de 25 años, de 30 años, hasta hay operatorias de 40 años.
Bien.
Está digamos, es destacar que, digamos, la cuota tiene ese importe porque hay un subsidio sobre la cuota real, que es la que plantea la ley Fonavi, que requeriría el ajuste mensual por algún índice para mantener el valor, ¿no? Prácticamente no tiene interés, pero uno tendría que pagar, si tiene un plan de 240 cuotas o de 300 cuotas, tendría que pagar lo que vale hacer una casa dividido 300, claro, ¿no? Todos los meses.
Claro.
Para mantener el valor de lo que se de la construcción, ¿no? Y eso hoy en día da cercano a los 30.000 pesos, la, claro, cuota real, digamos, ¿no?
Sería imposible, claro. Ramiro, y en los números que ustedes manejan, ¿cuál es la cantidad de beneficiarios totales que tienen y el nivel de recaudación que tienen?
Como te decía, a número grande, el, sí, instituto ha hecho unas 40.000 viviendas, de las cuales unas 28.500 están en cobro todavía. O sea, hay 11.000 adjudicatarios o adjudicatarias, grupos familiares que cancelaron su vivienda. Bien. Y hay 28.000 y pico, depende del mes, que pagan, que están en cobro, y estamos recaudando entre 18.000 y 19.000 cuotas. O sea que El índice de cobro está entre el 60 y algo por ciento corto, digamos, el menor, el mes que por ahí tenemos estamos un poco más flojos, y casi un 70% el que estamos en el que estamos bien, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, ¿calcularon la amortización de este aumento? Es decir, este 60% de beneficiarios, beneficiarias que pagan efectivamente la cuota todos los meses y que es el, digamos, ese piso que tienen ustedes. ¿Creen que con este aumento se va a seguir sosteniendo en el 60 o va a bajar la recaudación?
No, nosotros hemos visto que justo, porque la realidad es que es difícil explicarlo, ¿no? Pero la cuota en términos reales no aumenta, aumenta en términos nominales.
Bueno,
¿por
sí.
qué? Porque la realidad es que el gran porcentaje de las familias que pagan la cuota, sí. ¿no? Estamos hablando de cuotas sociales, ¿no? El gran porcentaje de las familias que pagan la cuota son asalariados, tienen un salario, ¿no? Y el salario fue aumentando en estos meses y después aumenta la cuota. En eso te digo que lo que buscamos es que el porcentaje sea el mismo, por eso ajusta por salario y no por otros índices como UVA o inflación, que por ahí tienen grandes saltos que donde el salario todavía no ajustó. Uh-huh. ¿No? En esta economía indexada que tenemos, o sea, a nadie le gusta aumentar la cuota, pero la realidad es que sin ese aumento se perjudica mucho el fondo.
Uh-huh. Claro. Es decir que de este 60% que paga la cuota, efectivamente, digamos, lo que haría el instituto es debitarlo directamente de la cuenta sueldo de provincia o de
la cuenta sueldo de provincia es un porcentaje.
Ah, bien.
No, ese 60% es todo el que paga en el banco, el que paga por Pampa Pago, el que paga en Redlink. Estamos ahora trabajando para que se pueda pagar por otros medios como billeteras virtuales, y se están cerrando convenios y, qué sé yo, Mercado Pago, QR, aplicar, tratar de modernizar los medios de cobro para que al adjudicatario y adjudicataria les sea más fácil pagar la cuota, ¿no?
Uh-huh. Decías de que un 60-70% paga. ¿Qué pasa con aquellos que no pagan, el 30-40%? ¿Han hablado con ellos de por qué no se paga la cuota? ¿Y qué pasa con ellos?
O sea, ahí hay toda una realidad que el público objetivo, digamos, de las viviendas sociales justamente son familias que tienen ingresos medios o bajos. Entonces hay familias que tienen dificultades en el pago. Creo que tenemos unos números de recaudación muy buenos en ese sentido, que lo que denotan es un compromiso importante de las familias con el cumplimiento de la cuota. Hay otro área dentro del instituto que no corresponde a mi gerencia, que es la que hace toda la parte de tanto de adjudicaciones como irregularidades, y en irregularidades están las habitacionales y las de pago también. Se llevan adelante determinadas campañas en el sentido de notificaciones de cobro y de pago, se los invita a venir al instituto a presentar planes de para que se vayan poniendo al día, etcétera. O sea, hay toda una gestión de la cartera en ese sentido.
Uh-huh. Pero
el
se puede.
El último caso es la de desadjudicación por falta de pago, que normalmente en los medios cada tanto pasa alguna que se ve, que se publica en el boletín oficial y ustedes hacen eco de eso. Pero digamos, eso es el último paso adentro de un montón de etapas que tiene, donde la familia se la llama, se le ofrecen planes, se va haciendo toda la gestión del cobro.
Uh-huh. Ramiro, mencionabas recién el tema del valor nominal de la cuota, es decir, que está muy, muy por debajo de lo que debería ser una cuota real para tener acceso a una vivienda propia. Digamos, si lo que se recauda en términos de dinero concretamente es muy poco, digamos, ¿qué valor simbólico tiene la cuota que estén al día, más allá de un principio de solidaridad? Pero es decir, con ese monto de recaudación, ¿se puede hacer algo en concreto desde el IPAB?
Sí. Concretamente nosotros estamos, es un número que siempre que hay planes nacionales hay que hacer.
¿Ramiro?
Se cortó.
Ahí vamos a ver si recuperamos un poco la comunicación. Bueno, pero hay números dando vuelta que son interesantes ver, ¿no? Esto de entre el 60 y el 70% de los beneficiarios y beneficiarias pagan efectivamente la cuota. Estamos hablando de 18.000 personas promedio.
Sí, y también esto de que va a ser un aumento del 22% en algunos casos, dependiendo del plan, ¿no? Porque siempre han variado los planes de entrega de casa. De casas, pero sería desde 2.800 iría a 3.400 y el máximo que se pagaría sería de 6.500, dependiendo del plan de cada persona que haya adjudicado una casa. Pero ahí,
Ramiro,
sí,
¿estás ahí? Sí, ahí está. Ahora se había cortado, Ramiro.
Sí, sí.
Estábamos hablando del recupero y lo...
No, te decía que es muy importante nosotros el plan, o sea, la realidad que la demanda de viviendas, que son aproximadamente 20.000 familias, no, el instituto no va a poder dar a todas esas familias la respuesta de la vivienda con el recupero. Pero el recupero es importantísimo porque son fondos que permiten ir realizando una cierta cantidad de casas o permiten ir haciendo obras complementarias para conseguir fondos nacionales. O sea, vos cuando conseguís fondos nacionales y se anuncian 1.200 viviendas de Fonavi porque se firmó un convenio con Nación, el instituto tiene que hacer los servicios, tiene que sistematizar los terrenos, tiene que comprar tierras, qué sé yo, y todas esas cosas hay que comprarlas con algunos fondos, ¿no? Entonces todo ese aporte que se recauda sirve para la construcción y para todas estas otras cosas que están atrás de terminar una cantidad importante de viviendas.
Supongamos en un escenario ideal que haya más gente de ese 20-30% que queda sin pagar, que quiera empezar a adherirse. El tema es, ¿puede llegar a haber alguna moratoria, algún plan específico para poder achicar la cantidad de cuotas y agarrar el tren de vuelta?
Sí, sí, nosotros concretamente a todos los que intimamos y eso le ofrecemos planes que de acuerdo a cada uno van, se acercan al instituto y se pueden y los podemos firmar, donde la familia, por eso te decía lo de lo que termina en una desadjudicación. En uno de esos planes de moratoria, las familias se comprometen a pagar dos cuotas por mes o lo que puedan, se puede hablar eso, pero siempre pagar por lo menos la del mes y alguna más para la deuda, como lo podemos ir diciendo, y el instituto se compromete a frenar todas las acciones legales mientras ese compromiso de la familia se cumpla.
Perfecto.
Y se va haciendo toda la gestión de esos créditos siempre en el marco de...
Ay, se nos fue otra vez, Ramiro. Pero
sí, ¿no?
Ahí volviste. Por favor, ¿nos repetirías la última parte que te perdimos del audio?
No, te decía que toda esa gestión de cobranza y de charla con la familia se va haciendo siempre en el marco de la situación de la vivienda y la charla. Lo que siempre queremos es que traten de acercarse al instituto y charlando estas cuestiones, ¿no?
Y en ese sentido, la última de mi parte, ¿qué pasa con los intereses de un mes al otro cuando no se llega por X motivo a pagar la cuota?
No, los intereses son intereses normales, ¿no?
A ver, Ramiro, ¿qué es normales?
No, sinceramente no tengo presente la tasa.
Está bien.
Pero son intereses muy bajitos, no son intereses caros.
Bien.
Y en los planes esos se pagan prácticamente sin interés. O sea, lo que nosotros buscamos es que el adjudicatario se acerque y comience otra vez, como vos dijiste, a ir pagando las cuotas de su vivienda.
Bien, con respecto a este aumento del 22%, las personas adjudicatarias ya recibieron información al respecto, les llegó a través de esta nueva... De la cuota que tienen que pagar, o es solamente a través de los medios? ¿Cómo lo están manejando la información?
No, sí, el instituto en las cuotas va a los valores nuevos, se publicó por los medios legales y por las redes del IPAB, se informó y ya estamos atendiendo a los medios en esta cuestión, en el rol importante que cumplen ustedes de acercar esta información a la gente.
Bien.
Bien, Ramiro, muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
Gracias a ustedes y un saludo para todos.
Bien. La palabra de Ramiro Rodríguez, el gerente contable del IPAB, contándonos justamente acerca del aumento en las cuotas que se va a empezar a ver con las de noviembre y distintas cuestiones que tienen que ver con la construcción de viviendas sociales en la provincia.